Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica de UPV Radio y que en el día de hoy se va a centrar en un paraje único en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y en España, como es la Albufera. El pasado mes de noviembre, esta universidad organizaba unas interesantes jornadas, unas jornadas de debate, para analizar precisamente esta cuestión. ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro que le espera a este parque natural? Esta jornada estuvo organizada por los dos invitados que tenemos hoy aquí en nuestros estudios, por Miguel Jover, catedrático de la Universitat Politécnica de València, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, y por Herminio Boira, catedrático, también profesor emérito de la Universitat Politécnica de València e investigador del Instituto Agroforestal Mediterráneo. Con ellos vamos a compartir los próximos minutos aquí en UPV Radio, pero antes, como siempre, damos paso a nuestro topic.
La Albufera está en la UBI. El alarmante descenso de los caudales de los 500 hectómetros cúbicos de los años 70 a los apenas 200 hectómetros cúbicos de la actualidad, y en la calidad del agua y la existencia de una gran cantidad de sedimentos en el fondo y en los canales de comunicación con el mar, han reducido considerablemente el calado, generando problemas de navegación, de circulación del agua y de entrada y salida de la fauna piscícola. Además, la gestión de la paja del arroz supone un conflicto entre arroceros, ambientalistas y pescadores, pues si no se retira o quema y permanece en los tancats, provoca putrefacción y anoxia, generando elevados índices de mortalidad de la fauna acuática.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Estos son los datos principales, el diagnóstico general de la situación actual de la Albufera, diagnóstico que realizaban Miguel Jover. Miguel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y Herminio Boira. Herminio, muy buenas.
Buenos días.
Y que vamos a ampliar un poquito durante los próximos minutos y también a debatir cómo desde el mundo de vista científico podemos contribuir a ese futuro del Parque Natural de la Albufera. Pero en primer lugar, Miguel Jover, hagamos o ampliemos ese diagnóstico de la Albufera. ¿Cómo está la Albufera a día de hoy?
Bueno, el diagnóstico no se puede ampliar porque ya quedó claro cómo estaba, que estaba mal, es decir, está enferma, no como algunos dicen, herida de muerte. Yo creo que está mal, está enferma, tiene una enfermedad crónica, que si no hacemos nada pues continuará crónica durante muchos años, pero que puede curarse si queremos.
Decía en reiteradas ocasiones, Miguel, has comentado que si los valencianos quieren, tiene solución, si no quieren, no la habrá.
Efectivamente.
Los
valencianos, no solamente los políticos, sino la sociedad civil. La sociedad civil es la que tiene que querer que la Albufera se cure y hay que tomar las medidas apropiadas, las presiones para que los políticos tomen esas medidas efectivas para que se puedan recuperar la Albufera.
En ese diagnóstico, en aquellas jornadas del mes de noviembre, Herminio Boira comentaba que la Albufera tiene los años contados por estar al lado de Valencia. Era uno de los titulares que podíamos leer en medios, y que a día de hoy la solución es muy complicada, Herminio.
Sí, es complicada, y además me acusan de que soy pesimista, ¿no? Yo digo que soy realista. Realista porque, además de vivirla, pues la he estudiado. Y la he estudiado hundiéndome en el fango, hablando con plantas y hablando entre comillas con plantas y con animales, y he llegado a la conclusión de que ya llevamos 20, 30 años engañando a la gente, diciendo que sí, que estamos recuperando, pero la Albufera está perdida. Recuperarla es muy difícil porque supone el recuperar una cantidad de agua que es fundamental para un lago y para cualquier estanque, cualquier obiamoll, es fundamental recuperar esa agua. Y la pregunta que casi nadie se hace, los que trabajamos en esto sí, tanto en la otra universidad como nosotros, ¿dónde está el agua que venía y está ahora? Lo sabemos casi todos, pero las políticas que ha habido últimamente han tratado de ocultar, de minimizar, de decirnos qué se ha hecho con el agua. Y esta agua se ha invertido en unas estructuras industriales, agrícolas también, para mejorar la calidad, entre comillas, calidad humana. Pero no nos dicen cómo y dónde está. Y nos están prometiendo, hoy he leído una crónica de que van a dar 45 o 56 hectómetros cúbicos. Esto supera lo que ofreció el concejal del Ayuntamiento de Valencia. Y a mí, de veras, con un poco de sentido del humor, me entran ganas de coger una maza, dar y decir, ¿alguien da más?
Porque la Confederación proyectaba aumentar, es lo que las últimas noticias son, un 20% el agua que llega a la Alufera. Y ese caudal procedería de la desembocadura de Nejúcar. No sé si también hemos hablado mucho que el aporte es fundamental, o se habla mucho, pero que hay acciones previas a ese aporte o complementarias o tan necesarias como dicho aporte, Miguel.
Bueno, el agua es fundamental. Como comentaba Herminio, antiguamente, hace décadas, llegaban 400, 500 hectómetros cúbicos y no llegan al caudal ecológico mínimo que establece el plan hidrológico de 210, con lo cual tenemos que reclamar más agua. Pero no solamente es eso. Hay una cantidad de vertidos en toda la zona oeste que provienen, porque el colector oeste está ya saturado y, bueno, esos contaminantes llegan. Es decir, podemos traer agua nueva, pero si no paramos esos contaminantes, pues bueno, lo tendremos fatal porque la Alufera continuará con esos contaminantes, con ese estado de eutrofia y no podrá ir para adelante. Y además, el tema que hemos defendido muchos técnicos del Politécnico, que es el tema del dragado. Es decir, si en una cubeta sucia echamos agua limpia, pues bueno, pues algo hace, pero no es la solución. Durante 40 años hemos estado sin dragar y bueno, la solución y el Estado no ha mejorado. Ha mejorado uno por mil, bueno, vamos a decirlo, pero no va a mejorar. Es decir, si no quitamos los sedimentos, entendemos que no va a mejorar.
¿Se puede dragar la Alufera, por tanto?
Técnicamente se puede, pero no hace falta dragarla en toda su extensión. Claro. Es decir, de hecho, los colegas de Ingeniería Cartográfica están pendientes de un proyecto para evaluar cuál es la potencia de los sedimentos en la Alufera. Hay zonas en las que hay más corriente y no se acumula tanto sedimento, pero hay otras, como las Golas. Las Golas es obligatorio dragarlas, eso no admite discusión. Y luego algunas partes en las riberas del lago, que al no haber corriente, pues acumula mucho más sedimento y las barcas es que no pueden ni pasar.
Pero primero dragado, después aporte de agua.
O a la vez. Una cosa no va sin la otra.
Herminio.
Yo creo que primero es el aporte de agua, porque recuperaríamos ciertos nichos con la vida primitiva, con lo que es la base de la cadena trófica, y poco a poco con el dragado.
¿Cuáles serían, por tanto, las intervenciones más inmediatas, Herminio?
O más
necesarias.
Que obviamente que digan que efectivamente no hay agua, o que sí que hay agua. Ojalá dijeran que hay agua, porque automáticamente yo creo que mucha gente se pondría a dragar, a medir, de forma desinteresada. El problema es el agua, y lo ha sido desde los años 80. Lo ha sido porque yo lo he vivido de cerca. Los programas que hay, por ejemplo, de los tankage, perdonadme, que es una cosa que para mí es paradigmático de cómo están engañando a la gente. Los tankage que hicieron la Confederación, yo al principio estuve en ese proyecto. Era inviable totalmente. Era inviable. Y les dije, y ojalá me equivocara. En la presentación estuve yo con la ministra y con todos los representantes. Les digo que era inviable. Ojalá me equivocara porque os pediría perdón, pero llorando de emoción porque habría vida en el lago. Y están diciendo, cierran, están diciéndonos que aquello depura la Alufera. Si depura la Alufera, ¿dónde está? Es que no lo vemos. Quiero decirte que yo creo que hay que hablar ya claro y decir, ya está bien de que la gente... Nos engañan a la gente que no tiene conocimiento ni formación para comprender lo que es el medio ambiente, para comprender que es un parque natural, el valor ético, el valor cultural y natural para una región como la nuestra de un parque natural. No solo la Alufera, hay otras cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú la verdad la sabrás si hablas con un viejo agricultor o pescador de Palmar o de Sollana, de Sueca, hablas con ellos y te lo dirán de una forma maravillosa. No saben por qué, pero te lo dirán. Pero los demás que los engañan. Simplemente es una cosa, una realidad que a mí me gustaría esto, que los políticos nos invitaran a un debate público, sí. Y cuando los que tenemos de trabajo detrás de esto podemos hablar con cierta seguridad y además con cierta también duda, porque no, con veritas, yo siempre digo lo mismo, yo me puedo equivocar, pero ojalá me equivocara porque recuperaríamos la vida.
Incidíais en esta búsqueda de soluciones consensuadas, incidíais e incidís siempre que hablamos y habláis públicamente del tema de la necesidad de una comisión científico-técnica para el parque. La ciencia tiene respuesta. a los problemas y aporta soluciones a esos problemas de la albufera. Es básica para ese consenso, para esa acción social también de la ciudadanía, Miguel.
Sí, sí. No, la ciencia y la tecnología tienen soluciones, claro, pero las soluciones las se pueden proponer, pero quien las tienen que ejecutar son las administraciones. Y las administraciones son las que a veces están paradas y no ponen todos los medios económicos y de ímpetu para que se lleven a cabo. Bueno, yo creo que desde que hicimos la jornada y desde que hemos hecho todas estas intervenciones y en las charlas que hemos dado, yo creo que algo se ha empezado a mover. Y de hecho, bueno, no hay día que no pase que en la prensa aparezca algo de la albufera, es decir, ya empieza a moverse, por lo menos están preocupados. Ajá. Y están intentando subir un 20% los caudales, intentando hacer alguna actuación, porque la sociedad se lo está demandando. Ajá. Con lo cual, bueno, la sociedad demanda, pero los científicos lo que tenemos que es aportar soluciones consensuadas entre todos. Y eso, pues creemos que tiene que ir dentro de las comisiones que tiene que haber en la Junta Rectora del Parque. Ya hay una comisión nombrada, que es la Comisión del Agua, que no se ha reunido ninguna vez, pero pueden haber otras. La Comisión del Agua no va a estudiar, por ejemplo, el tema de los dragados. Podría ser una solución que la Politécnica organizase una comisión de dragados, como hicimos en aquella jornada, o una comisión para estudiar la calidad del agua de las estaciones depuradoras. Es decir, hay que reunirse y hay que hablar y hay que consensuar.
¿Cómo podemos salvar la flora y fauna de la albufera, Herminio?
Sencillamente es leer y comprender qué es la vegetación de un lago o de una oyamollo, de un paraje que como el paraje de la albufera. Pues sencillamente es una vegetación de agua, yo lo conocí pues de pequeño, de agua, y el agua tiene unas condiciones limitantes para la vida en el agua, que es fundamentalmente el oxígeno y la turbidez. El oxígeno es necesario, mesurado, un equilibrio, porque allí hay varias especies de fitoplancton, y sobre todo la luz a entrar, porque viven de esto. De hecho, yo siempre he dicho que siempre he dicho, bueno, los lagos, por ejemplo, de los Alpes, aquello cuesta mucho de... ¿Por qué? Porque está muy profundo, la luz no llega a más de 2 metros. Aquí sí es un lago precioso, llegaba a 2 metros y medio, arena además, venía del mar, y ahí era una maravilla porque todas las plantas se desarrollaban perfectamente, sobre todo las asperellas, las charas, caras, neteñas y todas estas especies, que eran la base, era el simulacro, era el paradigma del mar de los Sargazos, pero en un lago como la albufera. Allí era la edificación. Hace falta recuperar la flora acuática. Y la flora palustre hay que controlarlo. La flora palustre, yo veo opiniones que digo, ¿cómo es posible que esta gente esté en el jardín del parque? Opiniones que te hablan de la nea como una planta acuática. Oiga, mire, la playa nea no es acuática, es palustre. Y hay muchas diferencias, ¿me entiendes? Quiero decirte que es otra la flora. Y luego, obviamente, la fauna. La fauna, pues que entren especialistas en ictiología, especialistas en ácaros, en moluscos, en copépodos, y que empiecen a coordinar las cosas. Y luego ya vendrán los peces tal que crean la cadena trófica, ¿me entiendes? Esto es muy importante.
Y de los peces hablamos con Miguel. En aquella jornada, Miguel, el título de tu ponencia, si no recuerdo mal, era Los peces, los grandes olvidados de la albufera. ¿Por qué?
Porque como no se ven que están bajo el agua, pues no han sido olvidados, no solamente los peces, sino todos los organismos acuáticos, uh-huh. Es decir, los que viven bajo el agua. Igual que las plantas acuáticas están bajo el agua y no se las ve, también han sido las grandes olvidadas.
¿Y cómo se puede revertir ese olvido?
Bueno, el recuperar el fondo y agua de calidad, uh-huh. Porque si no, como ha dicho el profesor Herminio, la luz no llega y no puede haber desarrollo de vegetación acuática, y esa vegetación acuática es básica para que se desarrollen las cadenas tróficas de gambetas, microcrustáceos, pequeños peces que son la base alimentaria de las especies nobles que desaparecieron y que están olvidadas, que son las anguilas y los llobarros, las lubinas.
¿Se puede recuperar, Miguel?
¿El qué?
Esos peces olvidados.
Bueno, los peces olvidados sí, las anguilas y los llobarros están. Uh-huh. Están okay. Porque bajan, porque sí, pasan sí, claro. Y los pescan cuando pasan, pero claro, no tienen un hábitat adecuado para que se desarrollen ahí, están de paso. Igual que muchas aves están de paso porque no encuentran un hábitat que cada vez, como dice Sober Life, está disminuyendo la productividad del ecosistema, con lo cual los patos, pues ya las aves acuáticas, pues se resisten. Igual pasa con los animales acuáticos, peces, etcétera, que no encuentran un hábitat adecuado.
Pero lo que está claro, y de vuestras intervenciones se deduce, es que con esa intervención de especialistas en cada uno de los campos, Herminio, la albufera sí que tiene solución, sí que tendría solución.
Sí que tiene solución, claro, pero sí hay gente que hemos trabajado, yo me acuerdo, y la tengo que nombrar porque era una persona de veras para mí maravillosa, que era Rosa Miracle. Era una ecóloga, y teníamos muy buenas relaciones, y es que sufría por lo que estaba pasando, y te hablo de los años 80-85, sufría por lo que estaba pasando en el lago, por las cosas que hacían, por los parques industriales que estaban en el lago, y me llamaba, pero... Claro que tiene solución si le da lo más importante, que es el agua. Y luego unir a esos técnicos, que son gratis además, técnicos y científicos de las universidades, que son gratis. Porque a nosotros nos llaman, oye, que hay que salvar la albufera. El poco conocimiento que yo pueda tener lo tenéis ahí ya. Porque es que, ha dicho él de los peces, y al final ha nombrado las aves. Es una pena ver las aves este año, las pocas que hay por la albufera, caminando por el fango y por los tocones de barro y por los caminadores cuando son palmípedas, tienen que nadar en el agua. Y tú ves cómo caminan, si amas las albufera, ves aquello, se te parte el corazón. El pobre pato apoyándose en la, y cayéndose por el daño que se hace, las bocas que hay. Claro, pues te entra una es algo de veras difícil de explicar porque dices, estarían aquí si hubiera una lámina de agua, estarían en su casa como antes, que celebraban cada fiesta entre ellos, y se saltaban entre ellos, se picaban, se volvían allá y tal. Y como diría el poeta, y todo con su único Dios, el azul del cielo.
Y otra de las cuestiones, Miguel, que siempre nos apuntas, es que hay un conflicto entre arroceros, ambientalistas y pescadores. La gestión de la paja del arroz, eso, ello influye también en la albufera. ¿De quién depende la solución de dicho conflicto, Miguel?
Bueno, yo creo que no hay un conflicto, es decir, hay diversos intereses y en determinados momentos esos intereses se rozan. Uh-huh. Y en el tema de la paja es uno de ellos, es decir, la paja cuando se queda y se pudre en los campos de arroz, si no hay renovación de agua... Es decir, pues se genera pues unas aguas negras que se han visto en fotografías en el último informe del Parque Natural y ocasiona mortandad de anguilas y de peces. Esto es lo que no puede ser. Es decir, hay técnicas para que esa paja no ocasione estos desastres. Es decir, el parque dice que la paja no se queme, sino que se retire. Mientras no se le dé un valor a la paja retirada, pues vamos a tenerlo difícil porque supone un coste. Quemarla en aquellos tancaches, en aquellas zonas que tienen difícil acceso, pues bueno, ha sido una solución de compromiso durante los últimos años y que la propia Consellería autoriza. Lo suyo sería buscarle un valor añadido. Bueno, y ahí, de hecho, mi departamento también está trabajando en ese tema, buscando formas de esa baja para alimentación animal. Pero tenemos uno claro, es decir, tenemos el aprovechamiento energético. Es decir, esa paja puede dar lugar a plantas térmicas o a plantas de biogás que pueden generar una energía muy importante. Aquí tenemos un anteproyecto que hizo un compañero de la universidad y que se podía dar energía a una ciudad de tamaño medio. Pero también hay quien dice que con la paja de la albufera se podría generar todo el biogás que gastan los autobuses de Valencia. Con lo cual, y además con fondos europeos para las infraestructuras. Entonces, claro, lo que ocurre es que, bueno, pues que en muchas ocasiones lo más fácil es quemar. Uh-huh. Al agricultor lo más fácil es quemar. Pero, claro, también tienen que hacer un esfuerzo para que sea una cosa consensuada con toda la ciudadanía. Entonces, bueno, la alternativa de sacarla y tener un aprovechamiento energético, yo creo que al final podría ser interesante.
También habría que facilitárselo al agricultor.
Evidentemente.
Vamos a ir cerrando y lo vamos a hacer con... Volviendo más o menos al principio, hablábamos, o hemos estado hablando en estos minutos del punto de partida de esta tertulia, que es aquella jornada de noviembre. ¿Sois más optimistas, Herminio? Desde entonces, si tuvieras que comparar lo que opinaba Herminio Boira de la acción social, de la ciudadanía, política, científica, a finales de octubre a ahora, febrero de 2020...
Bien, yo con el poco tiempo que te has corrido, pues he tenido dos sensaciones. Una de alegría porque a raíz de estas jornadas despertó la conciencia de mucha gente que se creía sola. Tuve llamadas de abogados que habían defendido causas de contaminación, preocupados por si había reclamación. Tuve palmadas en la espalda de gente de agricultores porque veían que defendíamos una cosa que era natural y ellos no tenían. Tuve muchas. Y luego tuve un escenario que es el escenario de la reacción de los políticos. No me ha gustado nada. No me ha gustado nada porque son palabras, parole, para mantenerse como están. Si me hubiera salido alguien que me hubiera dicho, mira, tenéis razón, el agua la desviamos para esto, para aquello, yo más o menos sé de qué va, y me hubiera aclarado, y a partir de ahora vamos a por la bufera, yo diría adelante. Pero sigue con lo mismo, las mismas excusas, que es muy triste, ves cómo hablan y tal, dice, pero qué, vale que tú vayas a visitar la bufera y hagas todo hecho, vale que me des 56 hectómetros cúbicos. Es que, como ha dicho Miguel, oye, que no son 56, y tal como está no vale para nada, prácticamente es que se perdería. Vamos a hacer un plan, reunirnos con gente que tiene interés en el lago. Pero claro, ese interés nuestro chocaría con otros intereses, que todos más o menos intuimos, pero que todos mantienen ocultos, porque es muy fácil no engañar, pero mantener un poco entretenido al pueblo que no... Al pueblo, el actual, no el antiguo, el actual que no le hablas de lo que es un fumatell, perdón, no diga de cómo comía a los tallarosos, como tal, hablo en valenciano porque uh-huh. era la palabra típica y tal, y los niños se quedaban mirando, y es, ¿por qué se lo come? ¿Por qué? Pero él tiene hijitos, si vas, le contabas un poco la historia y se maravillaban de ver lo que era la viola. Hoy día la juventud, esas cosas pasa totalmente, únicamente.
Bueno. Miguel, cerramos contigo. Eres más optimista. Es un punto de inflexión a aquel desafío
planteasteis. Yo soy más optimista que Herminio. Es decir, de hecho, a partir de esa jornada nos hemos dado cuenta que ha habido una respuesta grande de gentes, de los medios de comunicación, que están haciendo una labor importante, y también de los políticos, aunque bueno, no nos digan toda la verdad, pero por lo menos se han molestado en hacer propuestas, cosas que antes la cosa no funcionaba, pero al menos sí que hacen propuestas, sí, un 20% del caudal, sí, montaron unos filtros verdes que no han servido, pero han hecho alguna propuesta, pero bueno, esas propuestas hay que matizarlas, y hay que discutirlas en el seno de la Junta Rectora. Nosotros vamos a discutirlas aquí en la Universidad Politécnica, existe el foro Albufera UPV, en el que estamos todo aquel profesor investigador que quiere decir algo sobre la albufera, está invitado al foro para comentar esas cuestiones. Yo, sinceramente, soy optimista, pero para que mantenga ese optimismo, la sociedad civil valenciana tiene que mojarse y defender la albufera.
La ciencia y la tecnología puede aportar soluciones a la albufera, la sociedad civil valenciana tiene que mojarse para que esas soluciones sean factibles.
Efectivamente.
Pues Herminio Boira, Miguel Jover, ha sido un placer, de nuevo, compartir con vosotros estos análisis sobre el parque de la Albufera. Seguro que seguimos hablando sobre él, porque tiene futuro, tendrá futuro. Herminio, ¿quieres apuntar algo más?
Mira, voy a hacerlo. No es una cosa normal, pero voy a hacerlo. Yo quiero...
Vale, repite.
Y si no, voy a hacerlo, Guille. Darte personalmente las gracias porque veo que aparte de tu profesión de periodista, pues sientes un poco un problema. Esto yo a mí me... Cuando yo,
bueno, estoy... yo creo que el problema... No, es... Todo el mundo siente el problema.
Hemos tenido entrevistas que nos han mandado de dos o tres televisiones, de emisoras y tal. Todos no tienen el mismo interés. Te hacen la pregunta con una forma mecánica y tú has mostrado interés desde el primer día. Y yo, en nombre de Miguel, si es que lo aprecio, y en nombre mío, pues agradecerte lo que hiciste por las jornadas y por lo que has colaborado. Es que hay que ser así. Y sigue así, ¿eh?
Muy bien.
Ese es nuestro compromiso, el de esta universidad. En general... Por mi parte, como os decía, muchas gracias de nuevo. Y a todos vosotros nos volvemos a escuchar en una nueva entrega de Revisado por Pares, que también, como este programa y como el resto, ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta la próxima entrega. Sed felices.